COPE. Estar informado.
La última hora pasa por lo que acaba de decir Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que ayer firmó un acuerdo arancelario con China y que en los próximos días cerrará otro con la India.
We just signed with China yesterday, right?
Acabamos de firmar un acuerdo con China ayer. No vamos a hacer acuerdos con todos. Algunos solo les enviaremos una carta diciendo muchas gracias. Vas a pagar un 25, un 35, un 45%. Estamos haciendo grandes acuerdos. Tenemos uno próximamente, quizá con India, uno muy grande. Vamos a abrir a India al mundo.
Very big one. We're going to open up India.
De momento no tenemos más detalles sobre el alcance de esos acuerdos, en este caso el de China, veremos en qué queda. Aquí en España el gobierno se ha esforzado en minimizar la amenaza que lanzó ayer Donald Trump, ya sabes, lo de doblar los aranceles a España por no llevar el gasto en defensa al 5%. En Moncloa han evitado el choque directo, el entorno de Sánchez llega a hablar en privado de postureos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha buscado diluir la amenaza de Donald Trump con un mensaje. Calma, eludir una escalada directa, el cuerpo a cuerpo, por lo que al más alto nivel entienden en privado como postureo de los demás socios al comprometerse ante el presidente de los Estados Unidos a un gasto militar del 5%. España tiene tras de sí a Europa en su conjunto, eso sostiene el entorno de Pedro Sánchez. Bajo esa premisa recuerdan una y otra vez que cualquier cambio en la política comercial pasa por la Comisión Europea. A partir de ahí existe un interés político de Sánchez de presentarse como contrapunto de Trump. El presidente defiende en los suyos, solo ha sido coherente en la cumbre de la OTAN de La Haya con la acción de estos 7 años de mandato, tanto es así que definen la reunión como un éxito para España, porque la sala de máquinas quiere hacer valer la condición de Pedro Sánchez de prácticamente único líder socialdemócrata en Europa. Las mismas filas socialistas admiten sentirse en soledad ante la escasez de gobiernos de izquierdas.
Tampoco buen momento para las relaciones entre España e Israel. Esta noche el ministro de Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la embajada israelí en Madrid, que es el que quien ejerce de embajador, por el comunicado en el que acusa a España de estar en el lado equivocado de la historia. Unas afirmaciones que el gobierno considera inaceptables. Todo a raíz de estas palabras de Pedro Sánchez a su llegada al Consejo Europeo de Bruselas sobre el acuerdo de asociación con Tel Aviv.
Tiene que hacerlo inmediatamente, porque lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel.
Los líderes de la Unión Europea han ignorado esa petición de Sánchez. El Consejo Europeo se sigue celebrando hasta ahora, pero no se han tomado grandes decisiones sobre Oriente Medio. Lo que sí ha vuelto a quedar claro es el apoyo a ultranza a Ucrania, salvo por parte de Hungría. Última hora, Bruselas, Olga Rodríguez.
Buenas noches. Los líderes de la Unión Europea dejan para julio la decisión sobre si deben ser más contundentes con Israel. Le piden que desbloquee el acceso de la ayuda humanitaria y que respete el alto al fuego en Gaza antes de tomar más medidas. España se ha quedado prácticamente sola pidiendo que se suspendan las relaciones con Tel Aviv. En esta cumbre tampoco se han tomado grandes decisiones en cuanto a la defensa. Tras el acuerdo en la OTAN para gastar un 5%, los 27 se emplazan a reforzar sus capacidades militares y recuerdan la importancia de aumentar la inversión en este ámbito y que sean las empresas europeas las que se beneficien. En esta reunión, en la que Zelensky ha participado de forma telemática, la Unión Europea reafirma su apoyo a Ucrania, aunque lo hace de nuevo sin el visto bueno de Hungría. El nuevo paquete de sanciones a Rusia sigue atascado y lo hace con muchas dudas sobre la medida estrella, el tope al precio del petróleo de Moscú.
Por lo demás, el tema político judicial del día ha sido no noticia, porque ya se sabía. La sentencia del Constitucional que rechaza el recurso del PP y avala la ley de amnistía. Ha salido adelante con 6 votos frente a 4, el gobierno no ha dudado en sacar pecho. El ministro Félix Bolaños ha llegado a comparar esta ley con la propia transición porque supone hablar con el diferente y reconstruir la convivencia. Qué bonito. Así lo ha dicho esta noche en el Club Siglo XXI, por la mañana, en el Congreso. Decía que la amnistía no será completa hasta que se aplique a todos, es decir, hasta que Puigdemont pueda volver a España.
Somos conscientes que la amnistía ha cambiado ya la realidad en Cataluña y en el conjunto de España. pero esta amnistía no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista, incluyendo, por tanto, también a los líderes del proceso independentista. Esa fue la voluntad del Poder Legislativo, esa fue la voluntad de las Cortes Generales.
Ya lo que faltaba, amnistiar directamente al que se escapó como un cobarde. Y encima apoyado y aplaudido por el gobierno. Muy bien, Félix. Bueno, recordemos que este aval del Constitucional no supone que se levante la orden de detención contra Puigdemont por ahora, algo que reclama el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y también Junts, claro. Los independentistas van más allá, piden medidas coercitivas contra el juez Llarena por no aplicar la amnistía a la malversación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. Salvador Illa dice que ya no hay dudas ni sobre la efectividad ni sobre la constitucionalidad de la ley y, por lo tanto, no tiene sentido ponerle trabas a su aplicación. En una declaración institucional en catalán, castellano e inglés, el presidente de la Generalitat le ha pedido expresamente al Supremo, aunque sin mencionar a Puigdemont, que la ley se aplique en todos los casos.
Como presidente de Cataluña, me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero también con claridad, que se aplique esta ley.
También los independentistas exigen la aplicación de la ley. Jordi Turull, secretario general de Junts, dice que en un país normal Puigdemont habría vuelto esta misma tarde.
Si, com deia abans, l'estat espanyol fos allò un estat de dret i una democràcia completa, d'aquí mitja hora el jutge Llarena, si ho faria, és ja retirar de manera immediata l'ordre de cerca i captura.
En una democràcia completa, decía Turull, en media hora el juez Llarena habría retirado la orden de detención. También Oriol Junqueras lamenta que a pesar de la sentencia del Constitucional no vaya a suponer ningún cambio para él.
Bueno, pues si dice Rull que ya tenía que volver y que tenía que estar aquí, pues venga, que le eche un par y que vuelva, pero que vuelva de verdad, no como cada vez que pacto con el gobierno el numerito en Barcelona. Venga, que vuelva. ¿A qué no hay? El recurso que ha rechazado hoy el Constitucional es el que presentó el PP. Su líder insiste en que la ley de amnistía fue una forma de corrupción política que se aprobó solo para que Sánchez lograra la investidura. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Están convencidos de que la amnistía es ilegal y que solo ha servido para comprar la investidura de Pedro Sánchez. PP y Vox coinciden en que el aval del Constitucional es una vergüenza y Feijóo lo considera además un obús al Estado de Derecho del que toman buena nota en la Unión Europea.
La amnistía es ilegal, es inmoral, es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder. Y es un obús contra la separación de poderes.
Y es que el jefe de la oposición ha mantenido una reunión con los distintos líderes europeos, entre ellos el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea, y asegura haber percibido una enorme preocupación a nivel comunitario por la situación en España. Los de Abascal añaden que hoy el Constitucional ha permitido el mayor acto de corrupción de nuestra historia.
Esta tarde-noche, centenares de personas se han concentrado en Gijón para expresar su condena y repulsa por el asesinato de Susana, de 49 años. Es otra víctima de violencia machista. Estos últimos días están siendo terribles. 5 mujeres y un niño asesinados a manos de sus parejas. Esta noche hemos dedicado nuestro tema del día a esta lacra. Hemos hablado con Natalia Ortega, psicóloga, directora de Activa Psicología. Nos ha explicado por qué el verano es una época especialmente difícil.
Parece que en la época estival hacemos un parón de nuestra vida en muchos sentidos, incluso de contactos, que más o menos día a día sí que va siguiendo como está, ¿no? Entonces la víctima se siente mucho más sola, está más tiempo además con los niños, con lo cual también tiende a callar o minimizar más situaciones pues de vejación, de humillación.
Un asunto más. Mañana sabremos cómo se han comportado los precios a las puertas del verano. Veremos si la inflación continúa por abajo del 2% como ocurrió en mayo. Entonces la bajada en el precio de la luz y los carburantes ayudó a situar el IPC en el 1,9. A pesar de eso, repuntó la cesta de la compra. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Estamos a las puertas del verano y muchos españoles habrán ido preparando las vacaciones, compras y reservas que aumentan la demanda y comienzan a empujar los precios. Veremos hasta qué punto ha escalado la inflación en el mes que estamos a punto de terminar, que en mayo quedó en el límite que marca Bruselas, un IPC medio del 2% gracias al abaratamiento del ocio, ya que la luz subió menos que el mismo mes del año anterior. No es el caso de este mes de junio, en el que todo apunta a que terminaremos pagando más que hace un año. año. Los analistas también destacan la presión que viene ejerciendo la cesta de la compra, subiendo por encima de la inflación, y con las carnes y las frutas repuntando un 13%, un 18% los huevos o un 25% el chocolate. La cesta de la compra es casi un 40% más cara que antes de la pandemia.
Q11, palabras que retumban en la cabeza de quien sabe qué significa ese código, porque si lo conoce, es consciente de que se trata de una enfermedad rara con hasta 180 tipos de síntomas distintos. 22Q11 es el nombre que recibe una parte del cromosoma 22. El caso es que cuando alguien carece o tiene duplicado este fragmento, las repercusiones para el cuerpo se traducen en la falta de desarrollo de varias capacidades. De ahí el nombre de esta afección, a la que también se conoce como el síndrome de DiGeorge, una de las 7.000 enfermedades raras que hay catalogadas en España y que en este caso afecta aproximadamente a uno de cada 4.000 bebés que nacen en el país. Bebés y pacientes que, por suerte, no están solos del todo. Hoy el lazo a la linterna, en esta ocasión de la mano de CINFA, lo pone Paloma Serrano con nuestra historia de superación y optimismo del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Bueno, pues gracias a CINFA conocemos las historias como la de Gabriel, Jacqueline y Alda. La historia de Gabriel, que nació sin este fragmento del cromosoma 22, comienza como la de cualquier joven. Yendo al cole, lo hizo a partir de cuarto de primaria, con lo que el reto era mayor.
Me integré en un momento difícil de estudio, porque fue después de cuarto de primaria. Al principio se me costó adaptarme, pero luego poco a poco pude adaptarme y gracias a ello hice amigos.
Adaptarse a nuevas situaciones es un desafío para muchos jóvenes con enfermedades raras. Te hablo nada más que de ir al colegio, por ejemplo, de convivir con los compañeros. Es algo que puede salir muy bien o todo lo contrario, muy mal. En el caso de Gabri, solo hay que escucharle recordar aquellos años en el colegio Virgen de Lourdes en Majadahonda para saber cómo se sintió.
Sí, nos pasaba bien con amigos. Aparte que hacíamos nuestras tonterías, sí que lo pasaba bien con ellos durante los 8 años que he estado en ese colegio antes de cambio de instituto a uni.
Me encanta lo de con los amigos haciendo tonterías, porque no hay que tener ninguna enfermedad rara. ¿O sí?
No, pero yo creo que no. Es la edad. Bueno, las tonterías, como dice precisamente él, como dice Gabri, dice, bueno, pues son las normales de un crío de 10 u 11 años.
O 18.
Por ejemplo, o de 34. Algo tan habitual, tan de la infancia, pero tan lleno de mensaje. Gabri acabó su educación en el Colegio Virgen de Lourdes, terminó la ESO, e hizo una FP básica adaptada de artes gráficas en el Instituto del Olivo, en Parla, donde vive. Lo siguiente, bueno, pues un curso de la Universidad Complutense de imagen y sonido que está estudiando aún a día de hoy. Y después, bueno, pues los sueños que se le pasan por la cabeza a cualquier chaval de 20 años.
Me gustaría la idea de, si es posible, ser padre o tal vez trabajar en lo que me gusta, que es cine y radio. Pero me gustaría conseguir trabajo en la ficción que a mí me gusta.
En el camino recorrido y en el que le queda por andar, emerge la figura de una persona que se desvive por ayudar en todo lo posible a Gabri, que es Jacqueline, su madre. Ella está convencida de que va a ver a su hijo triunfar, porque sabe que es alguien acostumbrado a salir adelante desde el primer momento de la vida.
Mi hijo nació jugándose la vida porque traía la aorta coartada, que es como si tuviera un pellizco y no pasara la sangre. Gabriel es una persona que inspira porque tiene ganas de vivir, tiene ganas de aprender, tiene ganas de superarse. es muy currante, es muy trabajador. Siempre nos deja con la boca abierta.
Y aquí encontramos a la tercera protagonista de esta historia, la que de alguna manera acoge a todos estos pensamientos, los une y trata de impulsarlos. Es la Asociación 22Q Madrid. La asociación ahora, con el apoyo de CINFA, ha puesto en marcha distintas actividades, parecidas a campamentos de verano, que cumplen con la doble tarea de fomentar, por un lado, el desarrollo de las capacidades de los chicos y chicas que reciben, mientras, por supuesto, se divierten.
Gabriel, en la actividad de ocio, ha ganado una gran cantidad de herramientas para gestionar las habilidades sociales. El ocio ayuda mucho a que tenga motivación de ir, de participar, y como que es una manera sutil de aprendizaje que él no siente que está estudiando.
Una de las personas que está detrás de todo esto es Alda Pozo, madre de una chica con 22Q11. Ella se unió a la asociación en 2013 y hoy, 2 años después, es su directora. Sabe mejor que nadie cuál es el papel que desempeña una organización como esta.
Por supuesto, también el tema de la investigación, importante. Generar espacios en los que profesionales y familias pues podamos aprender unos de otros, ¿vale? Al final, un poquito, pues luchar, por supuesto, por la visibilidad de esta alteración genética tan frecuente, pero tan poco conocida. Eso engloba el motor, ¿no?, de nuestros días.
Lo que tiene ahora por delante Gabri, como todos, es el verano. Meses que hay que aprovechar porque a la vuelta en septiembre tendrá que volver a las clases de imagen y sonido, ese curso en la Complutense, a los entrenamientos de boxeo los jueves, no te lo pierdas, y a pelear por un objetivo, hacerse un hueco en el mundo del sonido de la radio. A su lado estarán su madre, Jacqueline, la asociación que, gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, puede sacar adelante iniciativas que al final lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los pacientes de 22Q11 y la investigación. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? A veces los españoles pecamos de falta de autoestima. No sé muy bien por qué, pero nos encanta que venga alguien de fuera a decirnos lo magnífico país que somos. El último ha sido el actor Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas. Ya me explicaréis lo del apellido. Ha venido de visita a San Sebastián, se ha enamorado de la ciudad y ha grabado un vídeo para sus seguidores desde la playa de la Concha.
Buenos días. Vive España. I'm here in the north of Spain, in the Basque region, beautiful city of San Sebastian.
Dice que está en el norte de España, en el País Vasco y en la bella ciudad de San Sebastián, y pregunta cuánta gente ha visto una playa en medio de la ciudad. Pues sí, España es un país maravilloso, un destino turístico diverso. Y por eso cada año somos uno de los 3 países más visitados del mundo, por detrás de Estados Unidos y de Francia. Dicen los expertos que con las políticas de Donald Trump hacia los extranjeros es posible que este año les adelantemos. A mí me da rabia que los españoles no seamos conscientes de lo que tenemos. Esa especie de complejo que carece de sentido histórico, geográfico, económico, político y social. Así que, parafraseando a Michael Douglas, buenas noches y viva España. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Mira, me voy a la cama tranquilo porque no hay nada como saber que puedes fiarte de tus políticos, ¿eh? Sí. Por favor, retrocedamos al 10 de noviembre de 2022.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Bueno, a lo mejor fue un desvío.
Pelillos, pelillos.
Un cambio de opinión de estos que tiene a veces Sánchez. No vamos a tenerlo en cuenta. Pero demos un salto al 20 de julio de 2023. Ojo. Tres días antes de que todos los españoles tuviéramos que decidir a quién votar.
El independentismo pedía la amnistía, no han tenido amnistía. No la habrá, primero, por convicción personal y política.
Ya no saben qué inventar.
Segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo...
¿De qué te ríes?
...reconoce el derecho a la segregación.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
La verdad es que podría estar todo el resumen poniendo sonidos en los que el gobierno ha negado...
...por activa y por pasiva...
...que fuera a haber una amnistía. Sin embargo, hoy el Constitucional ha avalado la ley a la carta que hicieron para el independentismo.
¿Qué han ratificado hoy Conde Pumpido y sus colegas? Bueno, pues un breve esquema para no volvernos locos. Uno, la amnistía, según ellos, es constitucional porque la Carta Magna no la prohíbe.
No es planteable en un Estado constitucional democrático.
Dice que no va en contra de la separación de poderes.
Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado.
A partir de aquí, seguir en Moncloa. Solo así se entiende semejante humillación y tal bajada de pantalones.
Está bastante bien. Porque son los argumentos que ha dado el Constitucional son exactamente los que daba Carmen Calvo para decir que no
todo
había
contrario.
Que decir. En fin, nosotros en esta linterna hemos querido profundizar en el tema y hemos hablado con el profesor Joan López Alegre, que además fue diputado en el Parlamento de Cataluña.
Ahora la situación es muy grave. El cambio del Partido Socialista de pasar de ser un garante de la ley a asumir todo el discurso del lawfare, el Tribunal Supremo son tardofranquistas. Según lo que dice ahora Sánchez, los plenos del 6 y el 7 de septiembre del 17 hubieran sido legales. Entonces, la gravedad de la situación es que, sencillamente, España queda desprotegida.
Y oye... Llámame loco, pero aquí como se dice una cosa y luego pasa la contraria, no quiero yo tirarme a la piscina, pero a mí me da en la nariz que creo que sé lo que va a pasar después.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí,
no por Dios,
a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Corte, por favor, corte.
Me encanta lo de me comprometo hoy y aquí. Sí. Ya lo hemos cagado.
Totalmente. Pero bueno, todo el mundo tranquilo, tranquilo todo el mundo, porque Sánchez está bien y mientras lo esté, pues mira, nos ahorramos las cartitas estas que escribe cuando lo pasa mal. Y digo que está tranquilo porque Patxi López dice que el presidente es la envidia de todos los progresistas europeos. Y yo he pensado, ¿por qué le tienen envidia? ¿Será por Ábalos y Cerdán? ¿Será por el fiscal? ¿Será por la mujer?
No me haga más rey, hombre.
Ya sé. Le tienen envidia porque la UCO, que ya se sabe el camino de memoria hacia Ferraz, hoy ha tocado zafarrancho y han registrado las casas de la expresidenta de Adif y del exdirector de carreteras por el caso Coldo, porque según la Guardia Civil, ambos habrían prestado asistencia a Ábalos en el tema de las adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas.
Hablando de Santos Cerdán. Hoy, agentes de la UCO han registrado los domicilios de dos altos cargos que utilizaban sus trapicheos y los de Ábalos, por cierto. La Guardia Civil también ha regresado a la sede de Adif y al Ministerio de Transportes.
La verdad es que le pega, ¿eh? Sí. Le pega la música, ¿eh? Yo sí. Es que me los imagino entrando así por
sí.
Ferrat.
Hola, buenas. Sí, por el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente en el balcón.
Y fíjate cómo está la cosa, que hasta Felipe González ha dicho, oye, mira, no cuenten más conmigo, que esto ya me supera.
Y ha dicho directamente que no votaría al PSOE en las próximas elecciones después de lo que ha ocurrido con la ley de amnistía. El expresidente ha dicho que lo que él llama autoamnistía es una vergüenza.
Por estatutos, por lo que ha dicho, le podrían abrir un expediente.
Pues no lo hacen probablemente porque saben que todavía representa a muchos socialistas. Es el primer presidente. Yo creo que tiene una autoridad moral que ya le gustaría a Pedro Sánchez.
Este hombre es una piedra en el zapato de Sánchez, ¿eh? La verdad es que...
Bueno, como si le importara.
Bueno, pero cambiamos de tema, Ángel, porque la verdad me estoy empezando a calentar y de lo siguiente que quiero hablar es importante. 5 asesinatos machistas en menos de 48 horas con 6 víctimas mortales, porque uno de estos tipos también se llevó por delante a un crío de 2 años. Francisco Gutiérrez es titular del juzgado de violencia sobre la mujer en Sevilla.
Ya da que los políticos en esta materia parece que les importa poco o nada la víctima, decirles que nosotros estamos suficientemente preparados, pero que nos faltan herramientas y recursos necesarios para tener una carga de trabajo adecuada que nos permita responder en tiempo tiempo informa a esa mujer que ha confiado en la Administración de Justicia y que requiere una respuesta judicial inmediata. No es un número más, se trata de una situación que hay que atajar y dar una solución integral.
Pues ojalá que sí, pero desde luego hay que frenar este ritmo, ¿eh?
Qué horror y no ha empezado el verano.
Totalmente.
Qué horror.
Pone los pelos de punta. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo del Rey del Rock. You ain't nothing but a hand dog. El 6 de junio de 1977, hace hoy 48 años, Elvis Presley dio su último concierto en Indiana. No se anunció como tal, pero poco después sus problemas de salud y su deterioro físico por las drogas lo llevarían a la muerte en agosto de ese mismo año.
Mañana más.
Aquí estaremos.
Adiós, Gonzalo.
Chao. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1-5-6-7.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho